Elige tu COPE Sevilla.
No es solo un lugar, no es solo una vivienda, es exclusividad en Los Bermejales. En Insur Bermes encontrarás viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios con zonas comunes y piscina en la mejor ubicación de Sevilla. Visita nuestro piso piloto en Avenida de Jerez. Más información en grupoinsur.com.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al debate de los lunes, tras nuestro habitual programa entre la 1 y las 2 de la tarde. Aquí estamos para debatir sobre la última jornada de Liga, para ir dando pasos en la semana que tenemos por delante. Recuerdo lo que tenemos: jueves Conference League, 7 menos cuarto de la tarde, debuta el Betis en Varsovia ante el Legia, en la primera jornada de las 6 que componen esta primera fase de grupos. Ya saben que los 8 primeros pasan directamente a octavos de final de la competición, en una liga con una clasificación única, y del 9 al 24 tienen la opción de jugar una repesca para entrar en octavos de final. Significa esto que tiene margen de error el Betis en Europa. Esto va a comenzar a partir del jueves y seguramente la mente de Pellegrini y lo suyo estará mucho más focalizada en lo que vendrá justo por detrás y en lo que piensa desde ya el Sevilla en el derbi del próximo domingo, 6:30 de la tarde, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Primer derbi de la temporada, Sevilla-Betis. El Betis llega con 12 puntos tras su triunfo de ayer 1-0, de nuevo con Giovanni Lo Celso como gran protagonista, y un gol en el 85 para rescatar una victoria de mucho peso para el Betis en una semana que se había complicado en lo más llano, con derrotas ante el Mallorca, empate en Las Palmas y un partido que peligraba también ante el Real Club Deportivo Español. Y en el caso del Sevilla podremos catalogar como de inesperado, de pasito adelante del equipo. Logró competir bien, empatar en San Mamés a 1, rescatar un punto y tener una semana un poco más tranquila para preparar ese derbi. Están ya por ahí Víctor Fernández e Isaac Escalera para acompañarme en este debate de los lunes. Hola, Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Brotes verdes en el Sevilla o esto es literatura periodística? ¿No viste ningún tipo de brote ayer?
Bueno, sí, brotes verdes, si lo calificas como brotes verdes en el partido de ayer, sí. No sé mañana qué va a ocurrir, pero el partido de ayer creo que fue el mejor partido de la temporada, por lo tanto, la imagen, yo no sé si hay brotes o no, creo que el análisis es mucho más profundo, pero sí, desde luego, en un partido en el que la gente rezaba por una derrota digna, pues juega un partido, sobre todo la segunda parte, bastante aceptable, con sus deficiencias, que lógicamente ahora vamos a analizar, pero... Y suma un punto en San Mamés, en un campo en el que nadie, absolutamente nadie, daba un duro por el Sevilla. Por lo tanto, sí. La nota es positiva, ¿no?
Es nota positiva. Apunta Víctor, ahora lo desarrollo contigo, voy con más cuestiones. Enseguida, vamos con un primer titular del Betis.
Salud en Casa Vida Farma. Tus mayores se lo han ganado, se lo merecen, ¿no crees? Ahora en tu farmacia de confianza, ayudas técnicas, ayudas a la vida diaria y ortopedia para nuestros mayores. Mucho por muy poco. Regala vida con Salud en Casa Vida Farma. Solo en tu farmacia de confianza.
Está también con nosotros para este debate de los lunes que comienza en minuto y medio Isaac Escalera. Hola, Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, buenas tardes.
El Betis era el Betis del Isco, ahora pasa a ser el Betis de Lo Celso. ¿Lo ves preparado para saltar Nervión el domingo o no te acaba de convencer el juego del Betis?
El juego no mucho, pero es cierto que fue superior al Español en el día de ayer, generó muchas más ocasiones que el Español, y Lo Celso volvió a rescatar al Betis en un partido en el que vimos al Pellegrini más cabreado y enfadado, por lo menos en su etapa como verde y blanco.
Sí, el enfado tremendo. Vamos ahora también a tocar el asunto de Adde, pero la pregunta es, ¿sí o no lo ves preparado para saltar Nervión?
Lo veo preparado.
Ahora lo vamos a desarrollar todo a partir de las 3:30 en punto de la tarde en el debate de los lunes con Ricard Martí, que está dirigiendo técnicamente este programa deportivo, con Isaac Escalera, con Víctor Fernández. Vamos a hablar de los rescoldos que nos ha dejado la jornada de Liga y, cómo no, de la semana que tenemos por delante. El Betis se va a marchar el miércoles para Varsovia para jugar el jueves la Conference League. El domingo, 6:30 de la tarde, turno para el derbi, para el primer Sevilla-Betis de la temporada. Van a ser las 3:30 en punto de la tarde. Son las 3:30, aquí seguimos en la radio en Deportes Cope Sevilla, 30 minutos más con Víctor Fernández, con Isaac Escalera y entramos de lleno ya en el análisis de la jornada de fin de semana y también vamos metiéndonos, cómo no, en el derbi. Dice Isaac Escalera que ve preparado el Betis para asaltar Nervión, el Sánchez-Pizjuán. Históricamente los derbis se les da mal jugarlos, los resultados hablan por sí solo, de unas estadísticas tremendamente favorables para el Sevilla. A Pellegrini tampoco se le acaban de dar bien los derbis. El Sevilla llega con algo más de confianza al derbi del domingo, ¿o tú lo ves desigual y ves muy favorito al Betis en ese partido, Víctor?
Hombre, la verdad es que el Betis no está tampoco...
redondo, ¿verdad?
No está haciendo fuegos de artificio, ¿no? Pero además en este análisis previo, pues tú ya has lanzado el derbi, ¿no? Veo, querido José Manuel, ¿no?
Sí. Lunes, tú has lanzado ya el derbi. Claro, es que la gente me habla por la calle del derbi. Digo, voy a plantearle a estos señores el partido del domingo. O sea, y luego vamos con otras cuestiones.
El director del programa y yo me dedico a obedecer.
Es que habéis analizado también de 1-2 con Rafael, claro, Almansa lo ocurrido el fin de semana.
El mejor
que
programa
digo,
del día.
Sería, bueno, el mejor programa, sin duda. Que esto sería repetir los mismos argumentos. Entonces, vamos a darle una vueltecita, ¿no?
A ver, es que en ese análisis no podemos olvidar lo que tú has dicho al final, ¿no? En ese preámbulo, que es que al Betis le cuesta mucho trabajo estos partidos. Es que esta es una historia... Uh-huh. Incluso ayer yo escuchaba a los comentaristas, ¿no? En la retransmisión a nivel local, escuchaba a los comentaristas diciendo, ahora hay que ir a por el Sevilla. Ahora, señor Pellegrini, apretándole, hay que ir de verdad. Hombre, la teoría dice que si ya el Betis en este momento no le mete mano a este Sevilla, pues yo ya no sé cuándo le va a meter mano, sinceramente. Ahora bien, la verdad es que el Betis tampoco está atascado, ¿eh? El Betis está atascado, el Betis ayer le da vida a los Celso, pero el Betis lleva 3 partidos y...
Le cuesta ganar, sí, sí.
Le cuesta, ¿eh? Que le cuesta.
Sí. Le está costando bastante ganar los partidos. Vuelve a no estar redondo el equipo, Escalera. Dio la impresión, en la primera aparición de los Celso, jugar un buen rato y como equipo, digo, colectivo, ante el Leganés, también ante el Getafe, pero luego hemos visto, no sé si por cansancio, qué ocurre realmente... Que yo tengo la impresión que Pellegrini es un entrador tan de futbolista de jerarquía que al final todo acaba siendo aglutinado por el bueno o los buenos, y en el Betis ahora mismo el bueno, el buenísimo, es lo Chelsea y el que acompaña un poco es Adde, que todo parece que pasa solo por un futbolista. Le pasaba con Isco, le pasaba con Pellegrini, le pasaba con lo Chelsea o le está pasando este año, y que el equipo vive solo de esos chispazos, ¿no? No sé si hay que pedirle que el equipo como colectivo dé un paso adelante.
Cuando pasa tantas veces porque claro, el entrenador también quiere que ocurra eso, ¿no? Que le dé importancia al futbolista clave como es Giovanni Lo Celso, como pasó con Fekir, como pasó y ha pasado con Isco, como ha pasado con otros futbolistas, ¿no? Pero también es verdad que...
son todos buenos.
Sí, claro, todos muy buenos y determinantes, ¿no? Claro.
Sí, pero lo que viene a decir Escalera es que da la sensación que le dice, toma, las llaves a ti y tú eres el que me organizas el
también
equipo,
es verdad, ¿no? También es verdad que hay otras partes del campo, otros futbolistas que no están dando el nivel. El nivel de Marroca es bajísimo en el centro del campo. Ahí el Betis tiene un problema tremendo. Por ejemplo, el nivel de Llorente y Nathan para mí es muy alto. La pareja de centrales que ha encontrado el Betis es muy buena, está dando muchos resultados. El tema de los laterales ahí tiene que mejorar, y arriba el único que da la cara es Adde, quitando los Celso, lógicamente. Adde, aunque fallara el penalti ayer, pues cometió ese error no de tirarlo, sino de coger el balón, pero el único que da la cara es Adde, porque después arriba los delanteros no marcan goles, en el centro del campo el Betis no existe, y al final o es los Celso o es lo Celso.
Sí, para no desviarme de momento del primer debate, que es acercarnos, una simple aproximación al derbi, porque vamos a hablar largo y tendido. Pero quiero rescatar un poco lo que ayer comentó Pellegrini en la sala de prensa cuando le preguntaron por un poco sus dos asignaturas pendientes. La pregunta está bien tirada, es decir, a Pellegrini en el Betis se le puede achacar, por un lado, Europa, el papel en Europa, muy pobre. Lo clasifica vía liga, pero luego el papel es pobre. Y luego los derbis. En el Betis y el aficionado del Betis le recrimina un poco al entrenador, que parece darle la misma importancia, y parece que él así lo ve también, ¿no? Que para él es lo mismo un derbi que jugar frente al Getafe. Esa es la impresión que hay un poco en el ambiente, ¿no? Y con esta pregunta le fueron a Pellegrini ayer en la sala de prensa y esta fue la manera de defender su punto de vista, el hecho de que le cuesten los derbis y el asunto de la asignatura pendiente en Europa.
Bueno, en la temporada pasada no llegamos más por razones clarísimas. Se trata del plantel disminuido, jugamos con un central todo el campeonato europeo, así que se sintió, por supuesto, no se pueden dar esas ventajas en Europa. Nosotros tenemos todos los años la máxima ambición de clasificar a Europa nuevamente el próximo año y en Europa llegar lo más arriba posible. Del derbi del día viernes hablamos de la estadística, lo que ha pasado, lo que no ha pasado, porque ahora estamos centrados solamente en el jueves y no quiero cambiar la mentalidad y empezar a contestar preguntas de Sevilla.
La mala estadística que tienen los derbis Pellegrini y luego no hay quien le quite de la cabeza que él no tiene culpa de lo que ocurrió en Europa la pasada temporada, ¿eh? El hombre que hizo la lista dice que fue con un solo central, pero que la lista la hizo él, ¿no? Y eso no hay quien se lo quite de la cabeza.
Aquí, vamos a ver, que el rendimiento de Pellegrini, lo que ha hecho, su etapa, su ciclo, eso está más canalizado, ¿no? Además, nosotros aquí somos grandes defensores de Pellegrini, tampoco hay que ser grandes defensores porque ahí está su trabajo. Pero aquí se tiran pequeñas piedrecitas, ¿no? De un lado a otro, los que mandan en el Betis, por la esquina, tiran piedrecitas, dicen que el entrenador...
Que tiene que dar un paso ya, que tiene que dar un pasito más.
Termina de dar el paso adelante y de hacer algo, y cuando esa piedrecita le llega a Pellegrini...
La devuelve.
Coge otra y dice... Y dice
está para allá.
Han metido jugadores, Luis Felipe... O sea, que aquí es evidente que ese ruido que le llega a uno, sin que haya, digamos, la guerra mundial, ¿no? Porque se toleran las dos partes. Pellegrini está aquí a gusto, tan a gusto que le han hecho un peor equipo y ha tirado para adelante y no ha dicho nada. Y el Betis entiende que prescindir de Pellegrini sería una barbaridad, aunque esa piedrecita de vez en cuando tira de que no termina de dar el paso adelante.
La clásica
adelante.
Relación
de acuerdo,
¿no? Profesionales que, a su manera, pues también intentan apretarse uno a otro, así, con las esquinitas. Oye, mira, sería bueno esto, sería bueno lo otro, pero es verdad que, en general, la relación entre las partes es fluida, pero que cuando hay una chinita de un lado a otro, es de vuelta habitualmente, ¿no?
Que sí, y
cada
creo
uno
que
tiene
llevan,
una visión, ¿no?
Y creo que llevan parte de razón las dos partes.
Pero tú, sin embargo, dices que la plantilla es peor. Por tanto, bajo ese punto de vista, tú piensas que no se le puede pedir a Pellegrini dar un paso más adelante esta temporada.
Sí, pero bueno, eso esta temporada. Claro, pero es que venimos de temporadas atrás en las que el Betis tenía...
Vale.
Y que yo
pienso todo lo contrario. Yo creo que tiene una plantilla para dar un paso hacia adelante.
Ah, bueno,
esta temporada. ¿Tú lo piensas igual, Escalera, o eres de la tesis de Víctor? Que es peor la plantilla y que hay que pedirle firmar el empate y clasificar al equipo para Europa únicamente a Pellegrini.
Con todos bien sí, pero cierto que está teniendo muchos problemas de lesiones en este arranque de la temporada.
Pero con todos bien no vale, Escalera. Te quiero decir, entiéndeme. Isco sabían que se iba a lesionar, que iba a estar 8 meses fuera. Es que eso lo sabían, no lo sabía mi vecino, lo sabían ellos. Y no traes a nadie. Si se te va a Guido y no traes a nadie. Si William Carballo se te lesiona y no traes a nadie, bueno, pues que el equipo es peor. Es que no está Isco, claro, por eso es peor, claro.
Si, ¿Escalera? Si
hubiera... Hombre, el cambio de los Celso por Fekir es mejor. El Betis mejora en ese puesto, ¿no? El Betis mejora bastante en ese puesto.
Incluso el tema de los centrales.
Y los centrales mejoran, mejoría, ¿no? Está mejorando. ¿No? Está mejorando el Betis en ese puesto. También es verdad que hay jugadores que no están a su nivel. Por ejemplo, Abde está mejor nivel que el año pasado, pero Fornal no está.
Qué mal están los mediocentros, ¿no? ¿No os parece que están horribles los dos?
Claro.
Yo tengo la teoría de que vivir al lado de Guido es muy cómodo para un mediocentro, ¿eh?
Claro.
Lo malo es vivir sin Guido al lado. Y es un poco lo que parece que le estaba pasando a Marroca y a Johnny, ¿no? Que le tienen que dar ese paso hacia adelante. Y da la impresión de que el que tiene más frescura, aunque luego en el campo se mueve solo regular tácticamente, es Altimira. O sea, que ahí sí es verdad que lo de Guido sí que hay ahí un... O puede haber un problema o lo está viendo ya, ¿eh?
Yo imagino que Cardoso entrará en el derbi, imagino, ¿no? Imagino, también podemos...
Cardoso Marroca, el derbi, ¿no?
Sí, imagino, aunque Altimira está mejor que Marroca, pero yo imagino que pondrá ese centro del campo. También las conclusiones que podemos sacar el jueves son muy buenas cuando veamos la alineación.
Nos va a salir el 11 solo, ¿no?
Nos va a salir el 11 del domingo prácticamente solo, a lo mejor quitando uno o dos futbolistas. Estoy totalmente convencido porque no va a repetir a los futbolistas, o a no ser que haya un futbolista que meta tres goles en un partido, pues lo repetirá, ¿no? Por la confianza que tiene. Pero yo creo que ahí es donde podemos sacar conclusiones seguro.
¿Partido de suplentes y todos los del filial que quepan? ¿El partido del próximo jueves para el Betis, Escalera?
Yo a los Celso ni lo montaba en el avión.
O sea, ni que viaja a Varsovia. Es decir, mantita, que no se resfríe y que se levante el domingo para jugar al fútbol, ¿no?
Yo pero no por que el mejor futbolista hay que cuidarlo, que también, sino porque lleva una acumulación de partidos. Ayer incluso lo veíamos bastante cansado
ayer
en el campo.
Ayer gana el partido andando.
Sí, anda. Por eso lo deja el entrenador, Ahí el entrenador, claro, vemos cosas que a lo mejor tiene que aportar más el entrenador, pero lo Celso lo veía tan cansado y dijo, no, usted se queda en el campo, y le dio los tres puntos lo Celso.
¿Tú crees que a Varsovia, ni siquiera a los Chelsea, Víctor, también, que lo normal y lo sensato es que, teniendo margen en Europa, todas las miradas de los 11, 12 jugadores que pueden jugar el derbi, que ninguno salga al campo?
Sí, yo creo que va a ser.
Sobre todo porque viene de mucha carga, pero, ¿no? De tres partidos seguidos, ¿no?
Pero es que da igual que sea el derbi, es que los hace. Es que a Pellegrini no le interesa.
Sí, es verdad, es verdad.
Que Pellegrini, hay una respuesta por ahí que no sé si la habéis dado.
La tengo preparada. Sí, claro. ¿Quieres que la escuchemos?
Ya te iba a coger yo.
Es difícil porque ya. Me suelo guardar las espaldas, claro, porque te veo venir.
Os estaba esperando. Yo estoy aquí en mi laboratorio y digo, oye, no van a hacer mención. Para mí, sí. Lo del penalti ayer fue muy interesante, ¿no? Que ahora lo tocará la respuesta. Sí, pero sí. Hay otra respuesta que yo me quedé helado. ¿Qué ha pasado?
Vamos a escucharla. ¿Te parece? El asunto de Europa y priorizar la Liga, sí, vamos a escuchar al ingeniero.
Exactamente. Yo creo que entramos ahora en una segunda competición que es muy importante intentar clasificar. No se pierden puntos, ¿cierto? Tenemos que dentro de los partidos de grupo, que son seis, tenemos que llegar primero, creo que dentro de los 24 primeros para clasificar, jugando una ronda más, sino dentro de los 8 primeros para pasar directo a octavos. No es como en la Liga, que los puntos se pierden y no se recuperan, así que vamos a ir a ver allá, intentar hacer un buen partido, de sumar desde el primer partido de la Conference para clasificar, pero como digo, siempre la prioridad ha sido también los años anteriores, la tiene la Liga.
La prioridad.
Primero empieza
la
de 24 equipos.
Creo que
24,
sí,
que 8.
Que le vale quedar el 24, vamos, que en Europa League y demás, que no tiene prisa. Otra cosa es cuando lleguen las eliminatorias, que ahí yo creo. No sé, bueno, yo creo que en el club difícilmente alguien se le va a acercar para susurrarle algo al oído, pero si pudieran deberían hacerlo. Es decir, llegada a las eliminatorias, el Betis de una vez por todas debería priorizar un poquito más la competición europea. Pero a mí me da la sensación, Víctor, que eso va a costar, ¿eh? Que a este hombre le encanta el conocido, ¿eh? Como campeonato nacional de liga de primera división.
Eso es la regularidad, ¿no?
Que ahora mismo,
la regularidad.
Bueno, claro, ahora mismo cuenta, digamos, con la excusa, por decirlo de alguna forma, de que es el derbi, el aficionado. Pues salga usted con el equipo filial. Sí. En fin, ya sabemos cómo se prepara en este partido. Pero que da igual, que el próximo partido habrá otro argumento y en el próximo a otra, porque a Pellegrini no le interesa muy poco el derbi. Le interesa, no le gusta, entiéndanme como que le interesa, que le incomoda, mejor dicho, le incomoda el derbi.
Sí, ¿tú crees que le incomoda o qué?
Sí, el derbi le incomoda, le incomoda también los partidos, estos prácticamente imposibles, en Madrid, le incomoda y él se siente como la preparación, además me parece una estrategia que de momento le ha salido bien, del resto de los partidos, que para él es suficiente. Le incomoda porque cree que es un desgaste tremendo, que el Betis no está en condición y no prepara bien esos partidos. Es que esa
el
es la
famoso
realidad.
Pasito adelante que en el club creen que sí, claro, debería darlo, claro, en determinados partidos.
Y le incomoda
partidos.
La competición europea. La competición europea le incomoda porque es que el año pasado hizo él la lista. Es que la competición europea
la hizo
incomoda.
Él, vamos, que no la hizo Angelaro con un boli.
Claro, de hecho ahí están. De hecho, es que el año pasado, es que hablamos, parece que hablamos muchas veces de irrealidades. Mire usted, es que el año pasado hizo el Betis el ridículo en la Conference, no en la Champions, en la Conference. ¿Por qué? Pues porque no, porque por eso creo que es un error desde el principio. Bueno, vamos a ver los cambios tal y cual. Si tú a la competición no vas de verdad y no la encaras de verdad con seriedad desde el primer partido y asumiendo que es una trayectoria muy larga, al final canta la gallina por algún lado, que es lo que le está ocurriendo en los últimos años, y de ahí la pregunta que tú has puesto con la que has abierto el debate acerca de esas dos cuentas pendientes, ¿no?, que tenía Pellegrini.
¿Entiendes que en el club le pidan a Pellegrini ese pasito más, Escalera?
Un pasito más es yo la verdad que lo veo complicado. Una cosa,
¿le ves ya un poco en el techo?
No, yo el techo no, yo lo que veo es que está haciendo historia con el Betis, y porque meter al Betis por varios años consecutivos en Europa no lo ha hecho absolutamente nadie, y querer mejorar eso, todo el mundo quiere mejorar, ¿no? Quiere mejorar, quiere entrar en la Champions, quiere ganar títulos, pero claro, a lo mejor lo que hace falta también es una visión global de todo lo que está haciendo y todo lo que hace Manuel Pellegrini, que puede mejorar, creo que todo el mundo puede mejorar, pero ni mucho menos creo que hay que exigirle nada a este entrenador.
¿Cuándo volverá a tirar un penalti Adde en el Betis? Salvo que sea una
ni
tanda
en la
de penalti,
deportiva,
¿no? ¿Tú crees que ni en la Ciudad Deportiva lo va a dejar, no?
Estoy convencido.
Yo no he visto una cosa igual a un hombre más ensirocado en 5 años que Pellegrini ayer por la tarde, ¿eh? Se metió hasta en el campo para intentar frenar el penalti. ¿Hay algo que achacarle a él o al capitán o más al capitán? ¿O esto es difícil de parar, Escalera, que un jugador agarre una pelota y diga no, 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 que lo tiro yo y se acabó? O sea, hay maneras de pararlo, quitar el balón, ¿no? Pero
difícil,
un poco a la fuerza, ¿no? A lo mejor, ¿no?
Sí, yo creo que es más tema de capitán y, por supuesto, de hablarlo antes. Yo no sé si habrá unas consignas muy, muy, muy fijas en el Betis a la hora de lanzar un penalti, pero seguramente, es seguro que el lanzador era Lo Celso, pero tampoco sé la forma en la que comenta Pellegrini, los lanzadores y demás, pero se le vio tan cabreado al entrenador que seguramente eso lo habrían hasta hablado previamente en los partidos, en los entrenamientos, que se dio un penalti que lo tirase Lo Celso. Y sobre todo, aquí se acumulan muchas cosas. Se acumula que el Betis llevaba 2 partidos seguidos sin ganar, que tenía que ganar el partido, que se enfrentaba al Español, que el partido iba 0-0 y que Adde ya falló un penalti el año pasado. O sea que todo se acumula y fíjate lo que hubiese pasado si falla el penalti y no aparece Lo Celso.
Claro.
Queda
0-0. No, Lo Celso lo salva sí, al final. De que hubiera sido hoy un tema de mayor debate aún.
Lo salva uno, por supuesto, de la bronca mayor. Habrá bronca, pero no tan gorda. Y segundo, de la ovación que se llevó del Benito Villamarín. Si no marca Lo Celso, yo no sé qué hubiese pasado allí.
Porque además tiene un buen detalle luego Pellegrini con él. Lo cambia justo después del 1-0. Lo cambia y la gente, claro, en el calor del gol y demás, pues ovaciona también y le perdona un poco a Adde el segundo penalti consecutivo fallado en el Villamarín sin tenerlo que tirar. Así que este asunto para Pellegrini está acabado. Es decir, que no se va a volver a repetir. Esto decía el chileno.
No, no me ha gustado ni le aseguro que no va a volver a suceder, porque creo que además, siendo Lo Celso el encargado de patearle en el momento goleador que él anda, todavía con mayor razón. Se produjo ahí no un malentendido, sino que un cambio de lanzador, pero tenga por seguridad que va a ser la última que va a pasar.
Luego lo maneja bien, Víctor, porque creo que Pellegrini sabe que ahora mismo él está dependiendo mucho, muchísimo de Lo Celso y también de las carreras y de los uno contra uno de Adde. Y no es cuestión de matarlo, claro. Pese al error, pese a que le entraría por el cuerpo mil cosas. Y pensaría a que lo quito al descanso, pero no puede perder ahora mismo a este jugador que además está enchufado más allá del error que comete ayer.
Bueno, no. Es que sería la famosa tirar piedra contra otra vez la piedra, contra su famoso tejado, ¿no? No tiene. Pero bueno, la respuesta de Pellegrini es mucho más contundente de la que yo esperaba. No se tapa, ¿eh? O sea, la respuesta contundente es decir, usted tranquilo que ya no se ríe más de mí, ¿no? Porque ayer le faltaron el respeto al entrenador.
Sí. Bueno, y luego un detalle, Escalera, lo contabas tú en el tiempo de juego. Una vez lanzado el penalti, se está revisando si se ha adelantado o no Joan García.
Sí.
Se vuelve a meter Pellegrini en el campo para llamar a Bellerín al capitán y le mete otra bronca a Bellerín. Sí, sí, sí. Tremenda.
Es que el capitán sí se podía acercar. Es decir, el capitán sí podía intermediar en esta acción de lanzar o no lanzar el penalti Adde, de hablar con los Celsos y hablar con Adde, y yo creo que se refería a eso, ¿no? Que usted es el capitán, el que tiene que actuar en este sentido.
Eso es importante. Es que muchas veces el capitán... No, es que no, hombre, usted, el capitán no es un brazalete que te queda muy bien.
El de la capitán, foto con los árbitros, claro, y el capitán, claro, visitante, ¿no?
Claro, no, mire, eso es muy antiguo. Es como cuando, no, hombre, usted es jefe, no, usted no es jefe para mandar, ¿no? Usted es jefe para echarse la responsabilidad a cuesta, ¿no? O sea, no es esto de jefe, no, es que por eso es que creo que tenemos un concepto del jefe, del delegado, del que manda absolutamente erróneo, ¿no? No, hombre, usted está aquí con una responsabilidad, y la responsabilidad del capitán ayer brilló por su ausencia. El capitán es el que tiene que decir, venga usted para acá. Pero claro, Bellerín tiene fuerza realmente para decirle a Abde, venga usted para acá.
Por me eso, da que no le veo yo a Bellerín imponiéndose a nadie, como capitán.
Claro,
pues
entonces,
¿eh?
No me da a mí ese perfil. Designen a los capitanes. Capitán, no, es que claro. Por la antigüedad, ¿no? Mire usted, por la antigüedad, ¿no?
No,
por la antigüedad, no. Es que cuando decían el año pasado, es que Sergio Ramos... Pero usted, Sergio Ramos,
claro, capitán, se lo va a dar, ¿no?
Si Sergio Ramos aparece por el vestuario y es el único que ponía orden, mire usted, esto es un capitán, porque pues eso, pues es lo que le hace falta al Betis, capitán, es verdad. Sí, y yo entiendo ahí a Pellegrini, ¿no? Mire usted para qué está, ¿no?
Claro, claro, claro. Eso le vino a decir, poco menos. Sí, o sea, sí, si usted, que es el capitán, pues no frena a Adde, yo no me voy a meter en el punto de penalti con mi melena blanca a quitarle el balón, ¿no?
Hombre, a Adde, ¿no? Solo haría Mourinho. Mourinho, ¿no?
Pegaría una carrerita,
una,
¿no?
Una carrerita y demás. Ayer puso, una pantalla delante de la televisión. Ayer, un último partido, lo he visto ahí.
Sí.
Puso una pantalla de un fuera que le habían pitado que no era. Delante de una cámara para que la gente viese cuando enfocaran esa cámara que no había fuera de juego.
Cuidado que está allí con el locaje turco, ¿eh? Cuidado que aquello es complicado, ¿eh? Sí, complicado porque allí los partidos son muy calientes. Bueno, en el Betis ya ha explicado Escalera cuál puede ser el plan de la semana, lo del jueves, el domingo, mucho suplente el jueves. El domingo el equipo del Betis sale prácticamente de carrerilla, si están todos bien, con Vitor Roque, con los Chelsea, Fornal, Adde, el doble pivote de Johnny con Mar Roca, los defensas habituales atrás, con Sabali está lesionado, Aitor Ruibal o Bellerín, que sería la única duda, la pareja de centrales habitual y posiblemente Perrot y el portero Ruiz Silva. O sea, estoy adelantando hasta la alineación del domingo del Betis. ¿Y la del Sevilla? La del Sevilla es Eyuke y 10 más, Víctor.
Hombre, sí, Eyuke y 10
más. ¿Es tan titularísimo Eyuke en el Sevilla como lo considera Pimienta para ti?
Bueno, como lo considera Pimienta ahora, porque a Yuke no lo he quitado yo, a Yuke lo quito Pimienta, ¿eh? Uh-huh. Cuando el último partido en Vitor, el último partido en casa, no jugó titular, ¿no? Que yo sepa, ¿no? Es decir, que Yuke creo que ha sorprendido hasta el propio entrenador, porque el que le quita la titularidad a Yuke, insisto, no soy yo, es el entrenador. Uh-huh. Pero a día de hoy, claro, viendo el partido de ayer y teniendo en cuenta el nivel que tiene el Sevilla de falta de calidad de llegada, pues Yuke es una pequeña bendición, ¿no? Es un rayito de luz. Y lógicamente ahora mismo es Yuke y 10 más, claro, claro. Uh-huh. Sí.
¿Te gustaba algo a Gumeo? ¿Te sigue pareciendo como a mí?
No me dice
un
nada.
Un jugador insulso y que no dice nada, ni defensiva ni ofensivamente. No,
lo hemos analizado a la una de la tarde.
Es claro, que hay quien me decía hoy, oye, me gustó ayer a Gumeo, me decían esta mañana el desayuno. Claro. Yo
sí, pero
puse el café en la taza de nuevo, digo, pues no le vi gran cosa. Contesté.
Pero es que estamos en la sociedad del buenismo, querido Oliva. Entonces ya todo el mundo ya quiere hacer el comentario más original, ¿no? El comentario más original, más... Mira, usted, Agumé no se sabe si ataca, si defiende. Yo lo que digo es que gastarse 4 millones de euros en el 50% de Agumé es una mala gestión a día de hoy. Es una mala gestión. Bueno, a día de hoy no. A día de hoy, y aunque se convierta dentro de un año en Gattuso, y lo voy a explicar. Porque el equipo tiene tantas carencias que si no había que invertirlo en otro sitio. O sea, que mañana, que dentro de un año es Gattuso, pues enhorabuena, pero es que este año quién lo arregla. Que el Sevilla tiene problemas atrás, lo del lateral izquierdo es incomprensible.
Sí, o a Barco o le encuentra un sitio por delante, no, Valentín, Barco, o en una autopista lo para el rival. Es defensivamente malísimo. Defensivamente malísimo. El chaval
lo pone para agradar al director deportivo.
¿Tú crees? Pues lo quitó al descanso, ¿eh?
Hombre, claro, lo quitó al descanso porque Pimienta, no es tonto.
No le sería muy agradable al director deportivo el cambio de Barco.
Pero es que no puede jugar ahí. Es que no puede jugar. Es que se ha ido a Acuña y han traído a un lateral izquierdo que ahí no puede jugar. Pero es que no puede jugar.
Es que tácticamente es un desastre.
Es un desastre. No, pero, mira, ayer estábamos viendo el partido de Escalera y yo. Estabas tú narrándolo en el Cope Más Sevilla y era una autopista, o sea, se perfilaba siempre mal, o sea, no tiene ni los conceptos mínimos defensivos.
Mal. Y entonces lo que hace Pimienta, que estuvo muy bien en los cambios, Pimienta coge y cambia. Con el 1-0, que yo siempre digo que el 1-0 siempre te mantiene en el partido. ¿Qué hace Pimienta? Cierra atrás. ¡Ay, qué casualidad, Miguelito! Que hace las cosas que venimos diciendo nosotros. ¡Qué casualidad! Cierra atrás. ¿Y cómo cierra atrás? Mete a Juan Luis y a Carmona. Y dice, bueno, que durante la retransmisión yo lo expliqué. Claro, cierra atrás, que es lo que decimos nosotros. Cierra atrás usted este equipo, que si no le meten el segundo. Y después, cuando cierre, ya veremos qué luego ocurre. Lo que hace es que cierra atrás con Carmona y con Juan Luis, que es lo que hizo el Apóstol el año pasado con los tres centrales. Esa historia ya es conocida. Y cuando quedan 10 minutos, quita a Carmona y mete a Pedrosa. ¿Por qué? Porque ya cuando quedan 10 minutos, un cuarto de hora, no recuerdo bien.
Ya ahí sí te la tienes
que jugar. Y entonces, pero es... Pimienta dio un paso atrás y luego un paso adelante. En el sentido de voy a tapar el flanco izquierdo, que es un desastre, para mantener al equipo vivo, porque el 1-0 te mantiene al equipo vivo y en los últimos 10 minutos metió a Pedrosa, pero ahí tiene un problema, por ejemplo.
¿Sí?
Yo no sé si el domingo va a jugar. O sea, que no.
¿Barco o jugará Pedrosa o...?
Barco no creo que
juegue lateral izquierdo, ¿no?
Yo creo que Barco, es que creo que eso no tiene arreglo, sinceramente.
O sea, ¿jugará Pedrosa o tirará allí de nuevo a Carmona?
Arriba y tiene calidad, póngalo usted en otro sitio, pero ahí es dificultad. Dos jugadores, Lokonga.
Sí.
Lokonga.
Si llega, ¿no?
El centro del campo es otro lugar donde el Sevilla no tiene peso. Y sobre todo arriba, ¿no? Arriba es un desastre.
Bueno, voy con dos temas más. Romero, ¿no? Claro, el tema Isaac Romero y lo enlazo con uno de los dos temas que tengo para rematar y tenemos 3 minutos y medio por delante. Escalera, ¿y en Nacho se le ha olvidado el oficio de delantero? O sea, ¿no se puede estar más descoordinado en la zancada para acompañar jugada y descoordinado para rematar?
Y físicamente está muy mal, ¿no?
Es decir, bueno, físicamente está horrible.
Aparte de lo que comentas, que remata para atrás el delantero.
Sí, sí, primer delantero que remata para atrás.
Sí, sí, remata para atrás, se tiene que querer un poco más y por supuesto ponerse físicamente bien. Pero es que lo que tiene el Sevilla es Peque o lo tiene a él... Y si no tiene a él, pues Isaac Romero cuando se recupere, que no sabemos si será esta semana, pero es muy preocupante que un futbolista profesional esté a ese nivel, ¿no?
Dos meses, Víctor.
Es que tiene muy poco arriba, por eso decía que el equipo está mal hecho. El equipo que hay dificultad económica, sí, mire usted, ya lo sabemos, ¿qué? Pero es que el equipo, es que arriba no tiene nada, es que hay una apuesta, bueno, está mal hecho porque a un futbolista como Ienacho, que es otra prueba, porque solo había que llamar, es decir, bueno, este jugador tiene cositas, pero jugador de que baja los brazos y un jugador, ahí está, ¿no? Su irregularidad, un jugador tremendamente peligroso, a lo mejor la apuesta es tremendamente arriesgada con la salida de Nesiri. A día de hoy... Es que su amigo Abel García lo insiste, está ahí hablando de la defensa y el problema está arriba.
Sí, no para con ese argumento, lleva dos meses.
No para, pero bueno, hay que darle la razón.
Sí. Vamos a ver si Romero se recupera, si Romero está plenamente recuperado, el delantero el domingo tengo la impresión que va a ser Isa Romero, posiblemente con Peque por detrás. Remato ya, última cuestión.
A ver si es verdad.
Para Fernández y Escalera. ¿Hay efecto... contrato nuevo, renovación en el Sevilla? ¿Efecto renovación? ¿Creéis que hubo algo en San Mamés?
Hay que verlo. Yo todavía tengo que esperar.
¿Tú crees que eso ha provocado que el Sevilla reaccionara y jugara un aceptable y agradable partido en San Mamés? ¿El efecto renovación? ¿El efecto del Nido Junior con la renovación?
No hay ningún tipo de efecto, Oliva. Vamos a ser serios en el análisis. Pimienta está trabajando y, por supuesto, claro, que merece su tiempo que se lo daba su contrato, más opción a otra más, y ha sido, es que está ya analizado, ha sido un acto presidencialista, ni siquiera los consejeros lo sabían, y ha sido un canto, un peligroso canto al aire que puede perseguir la gestión del entrenador, porque ya te digo yo que ese efecto, si no aparece Yuke y pierde, ya le están cantando de la grada renuevalo un año más. Y me
no,
parece que es
anoche incluso me dijo un buen amigo, oye, ¿sabes si hay renovación al menos de un año más de Pimienta por el punto?
Claro, digo, no, exactamente.
No va a salir a renovación, claro, año de renovación por punto, ¿no? Sino va a acabar el año en el 2040.
Y el próximo va a ser Horta renueva ya. Entonces, ¿qué necesidad hay de montar ese ciclo y ese circo alrededor de un contrato? Es decir, contrato que yo no digo que no se lo merezca, que no, que ya veremos, pero que la operación mediática, y creo que no, que el efecto no es ninguno, el efecto no es ninguno, eso está mal hecho y punto. Otra cosa es que las cosas puedan salir mejor o peor, pero no tiene nada que ver.
No os voy a pedir un resultado porque es muy prematuro para el derbi, es muy antiguo además. Sí, pero 1x2, la quiniela.
X
el domingo. Fernández,
2.
Un 2, gana el Betis. Señores, van a ser las 4 en punto de la tarde. Habéis estado muy bien. De 1 a 10 os doy un 9,75. ¡Hala, descansad!
Lo mismo los cambios, ¿eh? Lo mismo durante la semana.
Adiós.